Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. Comenzamos.
El siguiente contenido no refleja una opinión política y es solo con fines informativos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión de este programa de Mochilazo, un programa en el que hablamos sobre viajes, comidas, cultura y lugares. De este lado del micrófono los saluda Alejandro Valdovinos, como siempre, con ustedes, para hablarles un poco sobre viajes. Y en esta ocasión estaremos hablando un poco sobre un país muy querido por mucha gente. Les hablo de Cuba, este país ubicado en el Mar Caribe, que es una gran isla. Pero antes de ir con la información, quiero mandar saludos y agradecimientos a los operadores técnicos de esta emisora. Ellos son Cristian Rosales y Diego León. De igual forma, quiero mandar un saludo a la gente que ya nos escucha por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Cuautlán. De igual forma, les recuerdo que tenemos números telefónicos por si nos quieren sugerir un tema para este programa. Los números son 99-242-33 y 01-800-701-9999. Nos pueden llamar para pedirnos algún tema sobre algún país en específico, algún tipo de comida o alguna cultura en específico. Y bien, para comenzar con este programa, escucharemos pues algo de información sobre este país. Escucharemos ahora una cápsula introductoria en voz de mi compañero Gonzalo Vela.
Oficialmente, la República de Cuba es un país soberano insular del Caribe, asentado en un archipiélago del Mar Caribe. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial, con La Habana como capital y ciudad más poblada. Es uno de los tres estados independientes que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe. Completan el archipiélago la Isla de la Juventud y más de un millar de cayos o pequeñas islas que las rodean: Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Lago del Sur y Cayo Jutias, entre otros. Colinda al norte con el estado estadounidense de Florida y con las Bahamas, al oeste con México y al sur con las islas Caimán y Jamaica. Con 11.616.000 habitantes en 2017, es el país más poblado de las Antillas, con 110.860 kilómetros cuadrados, el más extenso, y con 102.7 habitantes por kilómetro cuadrado, el tercero menos densamente poblado por delante de Dominica y Bahamas. Junto a la Española, Jamaica y Puerto Rico, es una de las cuatro Antillas mayores y la mayor isla de la región. Se mantuvo como colonia española hasta 1869 y como provincia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Sus principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y profesionales especializados principalmente en la medicina, la informática, las ciencias agrícolas y la biotecnología. Ocupa el puesto 67 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y el quinto entre los latinoamericanos detrás de Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. Entre sus comidas típicas se encuentran el arroz blanco y huevo frito, la ropa vieja con tostones, que es carne deshebrada de res, cordero o cerdo, condimentada con comino y hojas de laurel, acompañada de plátanos verdes fritos, la caldosa o ajico, el cual es un plato que se hace y se come generalmente con amigos. La costumbre es que todos aporten ingredientes que luego se cocinan en una gran cazuela sobre fuego de leña en medio de la calle. También podemos encontrar platos vegetarianos como la yuca con mojo o el fufú de plátano, que es una especie de puré al que se le agrega cebolla, ajo, aceite y pimienta, aunque a este último se le pueden agregar chicharrones de cerdo. Asimismo, podemos encontrar bocadillos como las frituras de malanga, que en México es conocido como taro. ¿Se te antojaron?
Escuchamos una pequeña cápsula introductoria en voz de mi compañero Gonzalo Vela, quien manda un saludo y agradecimientos por su apoyo. Y bien, como escuchamos en esta pequeña cápsula de introducción, pues Cuba es un país que se ubica en el Mar Caribe, por lo que bueno, antes de comenzar con las recomendaciones y lo que debemos de visitar en este país, hay que empezar por lo básico, que es comprar boletos y planear el viaje. Pero antes de adentrarnos más con la información, tenemos que ahondar un poco en cuándo es la mejor fecha para ir a este país, y he encontrado que la mejor fecha para ir es entre los meses de marzo, abril y mayo, y realmente es una época muy buena porque es época de vacaciones en México, así que es una buena alternativa para sus próximas vacaciones. Y se preguntarán por qué es mejor visitar en ese tiempo. pues porque después es la época de huracanes y siendo una isla, este país tiene una temporada de huracanes muy fuerte, así que no es recomendable viajar después de estos meses. Esta temporada de huracanes comienza en julio y termina aproximadamente en noviembre, así que sí dura mucho. Y bien, como les comentaba, los mejores meses son entre marzo y mayo y los boletos no son muy caros, realmente tenemos que considerar esto antes de viajar. Un boleto desde Guadalajara hasta La Habana pueden encontrarlo desde 5,000 hasta 6,000 pesos más o menos en estas fechas. De igual forma pueden encontrar boletos un poco más caros, de 8,000 a 9,000 pesos, pero esto depende un poco de la temporada y qué tipo de aerolínea van a usar, pero realmente los boletos de 6,000 pesos o 5,000 pesos es una buena alternativa para ir a este país. No es un precio muy alto para viajar, considerando que son vuelos redondos. Esto es algo muy importante a considerar, pero no solo es comprar el vuelo. Para ingresar a Cuba es necesaria una visa que nosotros como mexicanos sí necesitamos y que se puede tramitar en la Embajada de Cuba en México o también dentro de la última sala de los módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De igual forma pueden hacer esto en el Aeropuerto de Cancún. Y para tramitar esta visa lo que necesitan es un pasaporte vigente, obviamente, con al menos 6 meses de validez, y también les van a pedir el bono redondo o una reserva en alguna agencia de viajes. Esta visa tiene una validez de 6 meses y solo puede usarse una vez para viajar por un periodo de 30 días, pero se pueden pedir prórrogas para alargar la estancia. Y digamos que ya tenemos el boleto de avión, ya tenemos la visa y ya vamos a viajar. Hay algo muy importante a considerar, tal vez la gente que va a otros países quiere grabar, quiere tomar fotos, y mucha gente lo que hace es llevar drones, pero tenemos que considerar que en Cuba no se permiten los drones, así que no piensen en llevar este objeto porque se considera contrabando. De igual forma, para entrar al país, lo que necesitan comprobar es tu vuelo de regreso, tu lugar de hospedaje y también que tienes una póliza de seguro con cobertura de gastos médicos en Cuba. Si no la obtienes en México, puedes comprarla en el aeropuerto de Cuba. Y también tienes que comprobar que tienes el dinero suficiente para costear el viaje. Y de igual forma, para regresar del país, tienes que comprobar algunas cosas y también tienes que pagar un impuesto que son aproximadamente 475 pesos mexicanos. Y algo muy importante a considerar es el dinero, pues en Cuba se manejan dos tipos de cambio, que es el peso cubano o CUP y también el peso convertible o CUC. Este peso convertible equivale aproximadamente a un dólar estadounidense, o sea, entre 18 y 20 pesos mexicanos, y de igual forma un peso convertible equivale a 24 pesos cubanos. Eso también es algo muy importante a considerar para acomodar mejor sus gastos y su presupuesto. Y otra cosa que debemos considerar es conocer un poco la historia de Cuba. Es lo recomendable para cualquier país antes de viajar, pero en especial de Cuba, por todos los conflictos políticos que ha tenido, es importante conocer la historia para no quedarnos con una impresión equivocada de este país. Y a continuación escucharemos una pequeña cápsula que resume un poco la historia de Cuba. Los habitantes originales de la isla fueron los taínos, pero en 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla para conquistarla, y fue Diego de Velázquez quien fundó las 7 villas originales del país: Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey, Sancti Spíritus, Trinidad y La Habana. La caña de azúcar y el tabaco fueron las industrias que llevaron abundancia a la isla, pero los españoles no tenían mano de obra para sostenerla, así que comenzaron a importar esclavos de África, mientras las enfermedades y la espada exterminaron a los habitantes originales. Mientras el resto de las colonias españolas se independizaba, España se resistía a dejar Cuba por su conveniente ubicación geográfica y continuaba con la esclavitud. Pero en 1868, Carlos Manuel de Céspedes lideró el primer movimiento independentista, aunque no tuvo éxito. La Segunda Guerra de Independencia inició en 1895 con uno de los personajes más importantes del país, el poeta José Martí, quien muriera en la primera batalla. En 1899, Cuba obtiene su independencia con la intervención de los Estados Unidos, quienes toman posesión de la isla, iniciando la República Neocolonial. Las décadas siguientes fueron una montaña rusa, años de abundancia y mucha inversión por parte de Estados Unidos, pero también crisis, manifestaciones y presidentes impuestos. En 1952, Fulgencio Batista da un golpe de estado, instaurando una dictadura militar apoyado por la mafia estadounidense. Cuba se vuelve el pato de recreo de los Estados Unidos, generando una polarización extrema de la riqueza. En 1959, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y los rebeldes que habían estado escondidos en la Sierra Maestra lograron el triunfo de la revolución, provocando la huida de Batista, quien se llevó millones de dólares en efectivo. Esto marca el inicio de la era castrista, llena de promesas y cambios radicales. Se inicia un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que afectan mucho a la clase alta y empresas estadounidenses, provocando el éxodo de miles de cubanos por motivos políticos y el enojo del país del norte, quien impone un bloqueo económico a la isla. Cuba se alía con la Unión Soviética y declara el carácter socialista de la revolución. Estados Unidos intenta a toda costa derrocar a Castro, y en 1961 lidera un ataque llevado a cabo por cubanos exiliados en Bahía de Cochinos que fracasa. Cuba responde, permitiendo a Rusia colocar 37 misiles nucleares apuntando hacia el norte, en la llamada crisis de los misiles cubanos, temiendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Rusia y Estados Unidos llegan a un acuerdo y las aguas se calman. Sin embargo, Fidel Castro se siente traicionado, pues Cuba no formó parte de la negociación. Inicia en Cuba un periodo de formación socialista, conocido por su dureza ideológica. Rusia subvencionaba a Cuba con una importantísima suma de dinero, y los 80s fue una década que podría catalogarse de tranquilidad y abundancia. Con la caída de la Unión Soviética, Cuba queda desamparada y comienza la crisis más dura de su historia moderna, el llamado Período Especial, marcado por la escasez en todos los sentidos y generando la imagen de Cuba que terminaría en el imaginario colectivo. Miles de personas huyeron de la isla por razones económicas. El gobierno voltea hacia el turismo como esperanza para mejorar su economía. En 2008, Fidel Castro delega el poder a su hermano Raúl, quien integra reformas un poco más liberales. En 2014, el presidente Barack Obama declara la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba después de 62 años. Y en 2016, se convierte en el primer presidente estadounidense en cargo en visitar la isla. Sin embargo, el bloqueo no se elimina. Con la llegada de Donald Trump al poder, la relación vuelve a tensarse y dar un paso atrás. En 2016, fallece Fidel Castro y en 2018 se llevan a cabo elecciones internas y Miguel Díaz es elegido presidente de Cuba, terminando con la era castrista y dando un asomo de lo que podría ser la democracia en el país. Fuente YouTube, Bienvenidos a Cuba, de Alan por el Mundo. Escuchamos esta pequeña cápsula que resume un poco la historia de este país, que como verán es muy interesante y tenemos que tener en cuenta al ir a este lugar para no encontrarnos con una idea equivocada sobre este lugar. Pero bueno, antes de seguir hablando un poco más sobre este país y en especial sobre la ciudad más importante, La Habana, vamos a nuestro corte de estación y ya regresamos con más aquí para seguir viajando de mochilazo.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de mochilazo.
Ya estamos de vuelta del corte de estación para seguir en este programa de Mochilazo, un programa en el que hablamos sobre culturas, comidas, viajes y lugares. En esta ocasión estamos hablando sobre Cuba y en especial de La Habana, que podría considerarse la ciudad más importante de toda la isla y que realmente tiene muchos atractivos turísticos, siendo uno de estos y muy importante el transporte en la ciudad, porque obviamente al estar en un país diferente tenemos que transportarnos de un lugar a otro y uno de los atractivos más característicos de este lugar son los autos clásicos que están en toda la ciudad, que realmente parecen autos nuevos porque están muy bien cuidados por los locales. Mucha gente no sabe el origen de estos autos clásicos, pero todo viene desde el bloqueo económico que impuso Estados Unidos, que escuchamos en la cápsula antes de ir al corte. Los autos se dejaron de importar de Estados Unidos y por lo mismo ya no hay autos nuevos en este país, los que hay son muy pocos y en su mayoría hay muchos autos clásicos que también funcionan como taxis o como choferes privados que les pueden dar un tour por toda la ciudad, incluyendo lugares como La Habana Vieja, el Malecón. Pueden visitar muchos lugares y verlos desde el coche. Es una experiencia muy buena, pero también un poco cara. Todo varía dependiendo del coche que ustedes elijan, pero en general el precio es un poco elevado. De igual forma hay otras alternativas, como son los cocotaxis, que es más o menos como un mototaxi, pero son un poco diferentes de afuera. La gente que tenga a mano una computadora o un celular puede buscarlos y verá que son un poco redondeados, parecen un poco también una especie de balón, y en su mayoría son amarillos con verde, y es un transporte económico a comparación de los almendrones o los autos clásicos, como también se les llama. Y hablando un poco del transporte, no podemos dejar pasar los lugares que se pueden visitar en Cuba, o especialmente en La Habana, que es en lo que estamos centrados un poco en este programa, y a continuación escucharemos una pequeña cápsula en voz de mi compañero Diego León, donde nos habla de 5 lugares que no podemos perdernos en La Habana.
Cinco lugares que no te debes perder en La Habana. Plaza de la Revolución. Es una de las plazas públicas más grandes del mundo, con 72.000 metros cuadrados. Fue creada en tiempos del presidente Fulgencio Batista y originalmente se llamó Plaza Cívica, aunque su fama internacional comienza con la Revolución Cubana. En ella podemos encontrar el monumento a José Martí, esculpido por Juan José Sicre, y por el frente tenemos el Ministerio del Interior, con la conocida imagen del Che Guevara tomada por el fotógrafo Alberto Corda, hecha un relieve escultórico por Enrique Ávila. En 2009 se inauguró la obra del mismo artista y especificaciones técnicas a Camilo Cienfuegos, otro gran héroe de la Revolución Cubana, en la sede del Ministerio de Comunicaciones, Museo de la Revolución. Esta es una parada obligada para conocer toda la historia de la Revolución de Cuba. Este museo está dentro del edificio que fue el Palacio Presidencial de Fulgencio Batista. En él pueden encontrar diversos documentos de la época, así como fotografías e incluso reliquias de la Revolución, como el Granma, yate que fue usado por los revolucionarios para llegar a Cuba desde Veracruz. Paseo del Prado. Si quieres una caminata agradable y contemplar algunas construcciones de La Habana Vieja, no te puedes perder este lugar que se localiza en la concurrida zona de La Habana Vieja y a solo una cuadra de la calle Industria, que marca el límite con Centro Habana. Fue construida en 1772 bajo el gobierno colonial del Marqués de la Torre, capitán general de la isla. Su primer nombre fue el de Alameda de Extramuros o de Isabel II, para hallarse afuera de las grandes murallas que acercaban la ciudad. En 1928, el arquitecto paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier rediseñó la avenida para convertirla en uno de los pasajes más importantes de La Habana y de América Latina. El Hotel Nacional de Cuba. Es el hotel más famoso de Cuba, fue construido en 1930 y desde entonces ha recibido a una gran cantidad de celebridades y personalidades, además de que ha formado parte importante de distintos episodios históricos de la nación, por lo que ha sido declarado Monumento Nacional y Hotel Museo. Marlon Brando, Agustín Lara, Cantinflas, Jorge Negrete, Ernest Hemingway, María Félix, Tintán, King Cole y Barack Obama son algunos de los nombres que se pueden leer en el Salón de la Fama del hotel. Uno de los episodios más interesantes del mismo ocurrió en 1946, la llamada Conferencia de La Habana, donde las familias más importantes de la mafia estadounidense se dieron cita en el hotel convocado supuestamente por Charles Lucky Luciano, y una de las veladas fue amenizada por el gran Frank Sinatra. Si no están hospedados en este hotel, pueden hacer un recorrido histórico por el mismo. Son tours gratuitos que se hacen todos los días a las 10 de la mañana. Además, en el mismo hotel pueden recorrer las cuevas de Taganana, mismas que están relacionadas con la crisis de los misiles cubanos del 62. La zorra y el cuervo. La música es una parte importante de cada país y si van a Cuba no pueden quedarse sin escuchar la mejor música que pueden ofrecer. Es una parada obligada en el viaje. En este club nocturno podrán escuchar en vivo a los mejores jazzistas del país. Su característica cabina de teléfono británica en la entrada hará que la reconozcan fácilmente. Elaborado con información del canal de YouTube Alan por el Mundo.
Escuchamos esta pequeña cápsula en voz de mi compañero Diego León, con un poco de información sobre 5 lugares indispensables para visitar en La Habana, y tal vez estarán dando cuenta que faltan algunos otros lugares, pero no se preocupen, en esta cápsula quise abordar unos lugares un poco más alternativos, pero por supuesto La Habana tiene muchos atractivos turísticos, como puede ser el malecón, en donde realmente no hay mucho que ver, simplemente es como ir a caminar por la orilla del mar, pero aún así la vista de la ciudad es muy buena desde este lugar y el atardecer es incomparable. De igual forma pueden visitar algunos lugares antiguos, si les gustan mucho las construcciones viejas, pueden visitar algunas iglesias o catedrales que se encuentran en La Habana, o de igual forma pueden visitar todas las murallas, estructuras y castillos de toda la época colonial. Hay muchas de estas y algunas de ellas tienen adentro museos con objetos de la época colonial e incluso también con objetos de navegación. Es muy recomendado este lugar para conocer un poco más sobre Cuba durante la colonia, y de igual forma tenemos lugares muy representativos como La Habana Vieja, y en este lugar está algo muy interesante que es el Capitolio, que fue construido cuando Estados Unidos tenía un poco de control sobre esta isla. Este lugar se puede visitar y también tenemos otros lugares muy interesantes como el Teatro de Cuba o la Escuela de Ballet. De igual forma pueden visitar lugares históricos como la tumba del Che Guevara o el famoso tren que llevaba armas y que descarrilaron, también que escuchamos en la primera parte de este programa sobre la historia de Cuba. Realmente son lugares muy interesantes y que vale la pena visitar. De igual forma, si quieren algo un poco más natural, por supuesto pueden visitar las playas, aunque son lugares muy controversiales, porque mucha gente dice que hay mucha basura y que no están muy bien cuidadas, pero aún así hay muchos otros que dicen que son playas muy bonitas, incluso hay playas vírgenes, y son lugares muy recomendados para visitar. Y hablando un poco sobre las playas y los lugares, creo que tenemos que hablar un poco sobre el clima de este lugar. ya que como sabrán, al ser una isla, es un lugar que tiene clima tropical y la recomendación para ir a este lugar es llevar ropa ligera, muy cómoda y que sea muy fresca, porque de lo contrario lo pasarán muy mal con el calor en ese lugar. Así que es una recomendación para viajeros si tienen pensado ir a Cuba, recuerden que llevar ropa adecuada es muy importante. Pero cambiando un poco a otra cosa muy representativa de este país es el tabaco y también el ron, cosa que es muy buscada por los turistas, pero que es muy recomendable no comprar en las calles, porque muchas ocasiones se les estará dando un producto de mala calidad, como se dice coloquialmente en México, les darán gato por liebre, así que es recomendable comprar todo esto en tiendas oficiales o incluso en aeropuertos, que aunque sí es un poco más caro, les garantiza un producto de mejor calidad. Y hablando de comprar cosas, tenemos que considerar también que en Cuba no es muy común el uso de tarjetas de crédito, así que es muy recomendable no depender de las mismas y hacer uso solo de efectivo. De igual forma pueden llevar tarjetas de crédito, pero sería solo para emergencias, porque no en todos los lugares van a aceptar su tarjeta, así que les reitero, es muy importante llevar dinero en efectivo. Y tal vez ustedes pensarán que Cuba es un país que no se ha modernizado mucho, que sigue siendo un poco viejo, y en cierta parte lo es, en especial por las construcciones y los autos clásicos, es un lugar que da la apariencia de ser un poco viejo, pero realmente últimamente se ha abierto más al comercio, pueden encontrar lugares diferentes que antes no había en este lugar, por ejemplo galerías de arte contemporáneo, arte moderno, o también muchos clubes nocturnos en los que ya se pone música un poco diferente, y en general creo que pueden encontrar cosas para todos los gustos. Así que es un país que se está haciendo cada vez más abierto para visitarlo. Como escuchábamos en una cápsula en el primer bloque, Cuba siempre ha volteado hacia el turismo como una fuente principal de ingresos, y no cabe duda que es un lugar muy bueno para visitar. Y antes de irnos hay que hacer un pequeño repaso con los tips dados en este programa. Recuerden que para ir a este país, las mejores fechas son desde marzo hasta mayo, con vuelos redondos que no son muy caros, que van desde 5.000 o 6.000 pesos, hasta 8.000 o 9.000 pesos con impuestos incluidos, pero cabe remarcar que es un vuelo redondo, así que es una muy buena oferta para visitar este país. Y de igual forma hay que recordar también que necesitamos una visa para viajar a este país, es una visa que nos van a dar en el aeropuerto de la Ciudad de México, o en el aeropuerto de Cancún, o de igual forma en la Embajada de Cuba en México. Y les recuerdo los requerimientos para esta visa, tenemos que tener un pasaporte vigente, con al menos 6 meses de validez, también tenemos que presentar el vuelo redondo o reservar alguna agencia de viajes, y solo para recordarles, esta visa tiene una validez de 6 meses y solo se puede usar una vez para viajar por 30 días, pero se pueden pedir prórrogas para alargar la estancia. De igual forma, para entrar al país hay que recordar que necesitamos comprobar nuestro vuelo de regreso, el lugar de hospedaje, también una póliza de seguro de viaje con cobertura de gastos médicos, que si no la tenemos en México la podemos comprar en Cuba, y de igual forma tenemos que comprobar que tenemos el dinero suficiente para costear este viaje. Y ya para regresar del país tenemos que pagar un impuesto que equivale aproximadamente a 475 pesos mexicanos, y solo como otro recordatorio, tenemos que tener en cuenta que no podemos llevar drones a Cuba. Tal vez mucha gente que vaya a países diferentes quiere grabar, quiere tomar muchas fotos, pueden hacerlo con sus cámaras, pero no se permite llevar drones a este lugar, así que tengan eso muy en mente por si tienen pensado viajar a este país. Y con esta pequeña información nos estamos despidiendo, espero que les haya gustado esta emisión de Mochilazo. Si tienen dudas o sugerencias pueden hacérnoslas llegar por los números telefónicos que son 992-4233 y 01800-701-9999. También nos pueden sugerir temas, si quieren que hablemos de algún país en específico, pueden hacerlo también por vía telefónica. Pero bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado este programa. De este lado se despide Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en la próxima para seguir viajando de Mochilazo.
Donde el poder te sedujo. ahora de moda está tu cara. En camisetas y postales, pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Hasta el día que se cansó
de la mentira,
cuando él te dijo que se iba con una 32, usted lo silenció. Aquí de moda sigue tu cara, y aunque limpies la camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos del chacal de la cabaña. Condenaste a miles al matadero, más te gustaba jugar guerrero, despidiendo tú mismo los inocentes. Ahora hay de moda hasta tu cara, a las mujeres que dejaste viuda le extraña, como puede estar en todos lados el chacal de la cabaña. Causa ideal, por el sendero violencia nunca se puede llegar. Te consumió tu pasión y te convertiste en
el chacal.
Aquí de moda siguió tu cara en camisetas y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal de la cabaña.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.